Amigas, oyentas, el cuchareado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Bienvenidas un lunes más, compañeras, a esta vuestra radio violentita de confianza. Volvemos hoy a Latinoamérica, compañeras, al país de habla hispana más grande del mundo, México, del que ya hablamos hace algunos programas por la represión policial a la que someten a las feministas. México es un país que tiene problemas de desigualdad y de pobreza verdaderamente críticos, donde hay niveles de violencia muy altos y una cultura patriarcal súper arraigada. Por situarnos, el Índice de Desarrollo Humano de México, que sabéis que es un indicador que compara cómo de prósperas son las sociedades del mundo en función de parámetros de salud, de educación, de ingresos, pues es muy parecido, por ejemplo, al de Irán. Este índice sitúa a México en la posición 74 a nivel mundial. España está en el puesto 25. México está también entre los 30 países con mayores tasas de pobreza del mundo. Más de un 46% de la población está por debajo del umbral de la pobreza y es también, como os decía, un país muy desigual. El tercero con mayor desigualdad de ingresos de la OCDE, solo superado por Chile y Costa Rica, y los tres están a años luz en cuanto a desigualdad de ingresos del resto de países de esta OCDE. En definitiva, es un país con mucha riqueza, pero muy mal repartida, dentro de lo fatal repartida que está la riqueza en todos sitios, compañeras, también os digo. ¿Y quién sufre más la desigualdad y la pobreza? Pues los colectivos discriminados y, por supuesto, esta mitad de la población, las mujeres. La pobreza está feminizada allí donde vayamos, lo sabemos, y en el caso concreto de México se calcula que hay de 2 a 3 millones de mujeres pobres más que de hombres. Algunas políticas sociales, sobre todo a nivel estatal, están intentando combatir este problema. Quizás la más famosa sea el llamado salario rosa que da el Estado de México. El Estado de México, no todo el país. Una cantidad fija de dinero, bastante modesta, es un equivalente a 100 euros, que se paga cada 2 meses a las mujeres en situación de pobreza extrema que solo trabajan en el hogar y no tienen salario. Las mujeres rurales y las indígenas son los dos colectivos más afectados por la pobreza y, en general, por la desigualdad de género también en otros ámbitos como el sanitario o el educativo. Aunque es verdad que en educación sí se ha alcanzado la paridad, e incluso hay más mujeres en las universidades, algo que es bastante la tónica a nivel global, hay problemas concretos graves como, por ejemplo, las enormes tasas de abandono escolar de las adolescentes que quedan embarazadas, que, como sabemos, en México no son pocas, hasta el punto de que solo el 16% de las embarazadas o madres en edad escolar siguen asistiendo a la escuela. Otro tema es cómo se concreta luego en el ámbito laboral esa paridad educativa. Y aquí es donde golpea el machismo, y lo venimos viendo realmente en todos los países. En las propias universidades, en datos de 2012, veíamos que salían más mujeres graduadas, pero luego ellas apenas eran un tercio dentro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018, CONAPRED, una institución que tiene por objetivo intentar erradicar la desigualdad en México, concluyó en un estudio que las ciudadanas de México ganaban un 34,2% menos que los hombres, que se les bloqueaba el acceso a algunos puestos y ocupaciones y que tenían un 7% más de riesgo de no obtener un seguro médico a través del trabajo. En algún sector, como el agropecuario, la brecha salarial llegaba casi al 200%. Y es que, claro, ¿quién copa los puestos de responsabilidad? Los mejores pagados, los que implican mayor poder. Pues los hombres, por supuesto. Por ejemplo, hay solo un 6% de mujeres en los consejos de administración de México. Y si no se tienen en cuenta los puestos patrimoniales en esos consejos, es decir, de mujeres que están ahí por estar vinculadas a la propiedad de la empresa, a veces por herencia y demás, ese porcentaje se reduce al 2%. Y en política, a pesar de las mejoras evidentes en los últimos años, pasa un poco lo mismo. Es verdad que el Congreso que salió de las últimas elecciones en 2018 es prácticamente paritario, como resultado de una reforma de 2014 que obliga a los partidos a tener paridad en sus listas. Pero, amigas, el poder real ya es otra cosa, como siempre. Al poco de celebrarse esas elecciones, cuando tocó designar a los líderes de los partidos políticos para este Congreso, todos los partidos, sin excepción, pusieron al frente a hombres. En el gobierno federal también hay casi paridad, 9 secretarias de Estado de un total de 19, pero, por ejemplo, de los 32 estados que componen México, bueno, 31 estados más México DF para ser exactas, solo hay una mujer gobernadora en Sonora y otra en el DF. Punto. 2 de 32. El tema más duro, sin duda, y creo que uno de los que primero se nos viene a la cabeza a todas las feministas cuando hablamos de México, es el de la violencia machista, que en México alcanza unas dimensiones tremendas. Se han hecho varias encuestas en los últimos años y se han sacado datos como, por ejemplo, que más del 60% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia machista, que la punta del iceberg de esta violencia ya sabéis que son los feminicidios, y en México los datos ponen los pelos de punta. En 2019 hubo más de 3.000 feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que apareció, entre otras cosas, para intentar llevar una contabilidad de estos casos mejor que la oficial, que es desastrosa. México tiene 127 millones de habitantes, es decir, es como si en España tuviésemos 1.100 feminicidios cada año. De todos estos feminicidios, un montón ni se registran. Muchísimos no llegan ni a investigarse y otros investigan mal por falta de recursos o falta de interés. Os recomiendo muy fuerte que veáis el documental de Netflix Las tres muertes de Marisela Escobedo para que entendáis hasta dónde llega la impunidad, la inacción de las autoridades y en ocasiones también la connivencia de estas mismas autoridades corruptas con los crímenes. Marisela fue un antes y un después y es justo que esté siempre en nuestra memoria. Eso sí, id preparadas porque es un documental que te destroza. Y hay muchos más casos terribles. La primera sentencia con perspectiva de género en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue precisamente contra México, por cómo se llevaron a cabo las investigaciones del caso de dos feminicidas en serie de Ciudad Juárez, caso Campo Algodonero. Existe una queja generalizada desde el feminismo de que faltan recursos humanos y recursos financieros para combatir la violencia machista y también de coordinación entre las administraciones que tienen que hacerlo. Aunque sabemos que el tema en México es muy complejo porque la criminalidad en general es muy alta, influida por el narcotráfico y sus tentáculos que todo lo tocan y por la militarización de la seguridad pública. Y tenemos que referirnos también, además de a los feminicidios, a la trata de mujeres. México es centro de tránsito y de extracción de mujeres que son luego vendidas a proxenetas en Estados Unidos. Faltan cifras fiables, pero las organizaciones civiles hablan de varios miles de mujeres que desaparecen y son traficadas en México cada año, la mayoría menores de edad. Y aquí recuerdo el audio de la compañera que nos decía que ni haciendo la compra puedes perder de vista a tus hijas. También podríamos hablar de la prostitución en el propio México, muy extendida y claramente producto de la pobreza. Tan claramente que en México DF el número de prostitutas se ha duplicado por la crisis del COVID. que ha obligado, por ejemplo, a muchas mujeres que habían dejado la prostitución a volver a ella. En todo México es legal ser putero, el prosenetismo y el ejercicio de la prostitución ya tienen diferente estatus según el estado concreto del país, pero hay bastante debate y muchos intereses intentando promover la regularización, así que es un tema bastante acuciante también. Otro gran tema en la agenda feminista mexicana es el aborto. La situación es sangrante. El aborto solo está despenalizado en México DF, la capital, que lo legalizó durante las 12 primeras semanas de embarazo en 2007 y en el estado de Oaxaca, que hizo lo mismo en 2019. En el resto del país, el único motivo común reconocido para poder abortar es la violación. Solo en parte de los estados se permite también abortar por otras causas como el riesgo para la salud de la madre. Gracias. La situación es entonces la de siempre cuando el aborto está penalizado. Quienes pueden permitírselo viajan a abortar a la capital y las que no lo hacen de forma clandestina, con los riesgos que eso conlleva y enfrentándose a multas y penas de cárcel en el caso de ser descubiertas. No está claro cuántas mujeres hay presas por abortar, pero desde organizaciones feministas como Las Libres se habla de al menos 200 mujeres. Hace pocas semanas un grupo de diputadas presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en todo el país y para mejorar también, por ejemplo, la asistencia durante el parto y el puerperio, porque en México la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta. Para hacernos una idea, es 8 veces superior a la de España. En parte también por la desigualdad que hay en el ámbito de la salud, que afecta sobre todo a hogares pobres. Y ya el último tema al que nos referimos es el de los derechos de las personas no heterosexuales. La homosexualidad es legal en todo México y hay leyes contra la discriminación, pero solo en algunos estados son legales el matrimonio homosexual o las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Y de nuevo, solo algunos estados permiten la adopción a parejas homosexuales. México es uno de los países del mundo con más violencia en este sentido. En 2019 hubo al menos 117 asesinatos por LGTB-fobia. Además, las compañeras lesbianas en México denuncian la invisibilización que sufren y están poniendo en marcha proyectos para reivindicar derechos y situarse en el debate público. Sin lesbianas no hay democracia, por ejemplo, ha sido una de estas iniciativas en los últimos años. Un abrazo, compañeras mexicanas, nos tenéis de vuestro lado.
Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio.
Estoy indignada.
Estoy un poco cabreada, de verdad lo digo.
He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado,
en vez de estar
diciéndoselo yo sola,
por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo.
Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de...
Sentía que tenía, no sé si cientos de mujeres a mi lado.
Muchas veces me salva, me da libertad. Y a una perdida como la de antes, o mándame un
WhatsApp, aunque menos elegante, mira, te mando este audio porque acabo de ver un anuncio que cada vez que lo veo me repatea. Es un anuncio de Ariel que sale un chico cantando súper feliz. A de lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Pues sale el chico poniendo la lavadora, cantando con esta canción. Una canción que lo que viene a decir es que antes su madre lo pasaba muy mal con la colada, porque la tenía que hacer, porque estaba cansada, porque estaba agobiadísima. Pero es que ahora con el Ariel este, con solo un pod, ¿vale? Es súper fácil poner la lavadora y entonces ya la ponen todos y su madre sale sonriendo. Riendo y disfrutando. Claro, mensaje, cuando era una mierda pinchar en un palo poner la colada, lo hacía mamá. Ahora que es fácil, pues ya le quito este trabajo y está súper feliz.
He tenido que ver el anuncio. No lo pongo porque solo habla un señoro, pero primas, es para ponerlo. Solo diré que el eslogan de esta campaña de Ariel es atención. Los roles cambian. Ariel dice que es una novedad lavar echando solo una pastilla en el tambor. tan novedoso que los roles han cambiado, primas, y nosotras sin enterarnos. ¿Qué estamos pensando? Y ahora, fíjate, se han cambiado los roles, prima. Ahora son los hombres quienes van a querer poner la lavadora. Señores de Ariel, supongamos que esto es verdad, que no lo es, ¿vale? Porque llevamos ya muchos años poniendo lavadoras así. ¿Están ustedes diciendo que antes los hombres no querían poner lavadoras porque era demasiado difícil para ellos, señores de Ariel? ¿O quizás estaban queriendo decir que eran demasiado vagos? ¿Qué nos están ustedes tratando de transmitir, señores de Ariel? Yo ya no te espero, calla. Vamos a entendernos, señores de Ariel. Ustedes saben, porque son señores, que los hombres no dejan de poner la lavadora porque sean inútiles o perezosos. Que también habemos casos, ¿vale? Pero no ese es el motivo, porque estos vagos e inútiles ponen y entienden el mando de la Play, vamos, que parece que lo han construido ellos, ¿verdad? Vale. Así que a poner un lavado también aprenderían. Si no ponen lavadora, señores de Ariel, es porque piensan que esa tarea no les corresponde. Es decir, es el género y sus mandatos quienes hacen que las lavadoras sean y hayan sido siempre cosa de mujeres. Ya pueden ustedes inventar una lavadora que le quite la pastilla de la mano a los señores y se la echen sola en el tambor, que tampoco sería una solución. Y tampoco estarían ustedes fomentando ningún cambio de roles. Por favor, señores de Ariel, no tomen a su clientela, que en su mayoría, que todas son mujeres, por nuevas en la vida, por nuevas en esto de ser mujeres. Que porque ustedes nos digan que con su nueva pastilla van a pelearse los machos de la casa por poner una lavadora, no vamos a salir corriendo a comprarlas. De hecho, se arriesgan ustedes a que no las compremos por tomarnos por estúpidas, Y ya que estamos, revisen ustedes los precios, porque venden detergente, No polvo de estrellas, caballeros.
Me cuesta mucho hacer esto, así que lo he tenido que escribir antes y ahora lo estoy leyendo. Lo que voy a contar me pasó hace ya años, pero ahora me he dado cuenta de lo que era. Yo estaba con mi primera pareja, le estaba dando una felación y le pedí expresamente que me avisara cuando fuera a correrse, porque yo no quería que acabase en mi boca. Y él aceptó. Pero igualmente se pasó mi petición por el forro, acabó corriéndose en mi boca. Bueno, no voy a describir el asco. Yo entonces era joven y hasta me eché la culpa por sentirme mal, por estrecha y mojigata, pero hoy día solo me pregunto por qué seguí con él después de eso. Ya no estamos juntos, pero debería haberlo dejado de inmediatamente.
Compañera, siento mucho la agresión, tampoco te presiones con cuándo tendrías que haberlo dejado. Lo importante es que le hayas puesto conciencia y palabras a lo que te pasó y que dejes de culparte por lo que sentiste y lo culpes a él directamente por agresor. La abogada de derechos humanos, Alessandra Brodsky, publicó en la revista académica Columbia Journal of Gender and Law un artículo sobre el stealthing. Ya hemos hablado de esta práctica, consistente en quitarse el condón, como es que el hombre se quita el condón sin que la mujer lo sepa. Pues este artículo volcaba resultados de estos de cero sorpresas, pero muchísimo asco. Y es que muchos individuos decían creer que tener sexo sin condón era un derecho natural masculino. Para los señores, practicar sexo de la manera que ellos consideren oportuna es un derecho natural. El stealthing se puede extrapolar perfectamente al caso que nos cuenta la compañera. La opinión de ellas no es válida ante un derecho propio. Claro que si te dicen al principio que no va a ser consensuado, no lo haces. Entonces te engañan para poder acceder a ese derecho que les pertenece y que tú les robas, con tu embrismo. There's always a calm before... Luego está el elemento porno, que hace un trabajo excepcional durante toda la vida de los varones, reforzando esa creencia. Por eso no es raro encontrar tantísimos casos de abusos o agresiones sexuales en los que los condenados varones realmente se consideran inocentes, pero que de verdad se creen que son inocentes, primas. La solución es educación feminista y abolición de cualquier fuente que refuerce ideas misóginas y patriarcales. Es decir, la solución, siempre, lo mires por donde lo mires, es el feminismo radical.
Hola Barbie, a ver, tengo una duda y hay una cosa que no sé si me pasa a mí o nos pasa a todas, pero bueno, por lo que he hablado con mi amiga se ve que no soy la única. O sea, mi novio y yo vivimos cada uno en una casa, cada uno se encarga de las cosas de su casa, pero es normal que cuando yo esté en su casa, a mí me dé apuro si vienen visitas y el baño no está limpio. O sea, es normal que me dé nivel de apuro que a veces yo soy la que limpia el baño de su casa. Y esto me pasa sobre todo si vienen sus padres. Es como que me impone, o sea, es como que me siento mal si viene su madre y el baño está sucio. Y yo sé que aquí inconscientemente yo soy la que está pensando, a ver si va a pensar que yo no limpio el baño, pero ¿por qué tengo yo que limpiar el baño? Si es su casa. Bueno, soy la única a la que le pasa.
Harta de tu bronca. De veras no lo ves.
Pero vamos a ver, prima hermana, ¿esto cómo te va a pasar nada más que a ti? Nos pasa a todas. Si viene la madre, tú date cuenta del detalle que has dicho, es que los padres vienen y entonces la madre va a decir, la madre, ah, amiga mía, esto es género. Si viene la madre, y especialmente su madre, porque damos por hecho que su padre tampoco va a ver la mierda, prima, y tú estás pasando el fin de semana en casa de tu novio con la mierda en el baño, amiga mía, o tu suegra es muy feminista, o lo primero que va a hacer no es precisamente pensar qué mal he educado a mi hijo, sino qué mal te ha educado a ti tu madre, prima. Vuelve a desaparecer el padre de la ecuación, por supuesto.
No me importa el que dirán, que estoy segura.
Estamos educadas para ser colaboracionistas del sistema, es mucha tralla, que solo se purga con feminismo. Posible solución intermedia, pon a limpiar a tu novio cuando haya visita. Ya trabajaremos juntas, tú y yo también, eso de que nos importe una mierda que piensen que somos guarras.
De tu bronca.
Buenos días, Barbie. Es que quería comentar que seguramente estemos hartas de ver a hombres, ya sean de nuestra familia, de nuestro entorno, incluso completamente desconocidos, en lugares muy inverosímiles, rascándose las pelotillas, los huevecillos, la porra, lo que quieras llamar. ¿A cuántas mujeres vemos? A ninguna. Pues a mí se me ocurrió desafiar ese mito y un día por el campo, en ausencia de nada más que naturaleza, con mi pareja, me pica. Y me rasco, como hacemos todas. Lo que pasa es que tenemos un poquito más de decoro. Pues no va y me pregunta que qué me pasa. Y yo diciendo, pues que me pica. Y al rato me vuelve a picar, me vuelve a rascar. Y me dice, tú tienes que tener algo, vas a tener que ir al médico porque no es normal. Y flipando. Así que cuando os pique, rascaros.
No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad y vuelta.
Amiga, amiga, me representas. Y a Elsa de Frozen la representas también. Representas a muchas. Yo me he rascado toda la vida al Nai, compañeras. Y he defendido nuestro derecho a rascarnos también, incluso antes de ser feminista. Yo me he llevado toda la vida defendiendo el derecho a rascarnos con la libertad que lo hacen ellos. Me alegra que salga tu audio hoy, porque está mi hermana. Chica, ven para acá. Ven.
Vamos a hablar de verdad.
Vamos a hablar aquí de la realidad.
Vamos a ver.
Saluda.
Vamos a ver. Hola, ¿se me escucha? Muy buena.
Se te escucha perfectamente.
Muy buenas,
Marta,
prima.
¿Se la escucha?
Muy buenas, prima.
Dice que hables más hartito,
vale.
Hija. Empodérate.
Buenas tardes, prima.
Eso.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Yo me he rascado toda la vida o no me he rascado toda la vida?
Más de lo que mis ojos hubieran querido ver.
Vamos a ver, chica, escúchame. ¿Sí o no? Tampoco te explayes. Sí, venga, ya te puedes ir. Corta el micro a esta.
Adiós.
Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien ni obedecer jamás.
Libre soy,
libre soy.
El manual del decoro de los hombres, compañeras, cabe en un post-it. Y el nuestro es como la trilogía del Señor de los Anillos, es extenso, con miles de detalles y de descripciones, y además infumable, perdonad que os diga. Y diría que esto es como todo lo demás, que las mujeres invertimos una cantidad indecente de tiempo en escondernos. Esconder la piel de naranja, la celulitis, la de limón, las canas, esconder tripa, esconder las arrugas, esconder las compresas, los tampones, que a poco que te despistes salen tres maromos y se inventan una empresa para vendernos guantes rosa, lo habéis visto, ¿no? En definitiva, pasamos un tiempo que no volverá, cuidado a esto, que no volverá en escondernos, en taparnos, en disimular lo que el patriarcado dice que nos sobra. Porque estar perfectas para el sistema, amigas mías, es sobre todo esconder lo que somos. Mientras ellos invierten ese tiempo en jugar, investigar, tocarse los cojones sin que nadie además les critique, dormir, sus hobbies, su trabajo, su vida, en definitiva. Solo hay que ver lo que meten ellos en la maleta y lo que metemos nosotras. Y ya me callo que no paro, yo me he ido de tema además, creo, compañera. Solo deciros que, compañera del audio, ráscate en el campo y también ráscate en la ciudad. No me dejes sola en esta batalla. Hay que acostumbrar los ojos a la gente. Que las mujeres nos rascamos el nai. A las mujeres nos pica el chocho también, no pasa nada, ¿eh? Como nos pica un codo. No pasa nada, el mundo sigue girando y aquí no se muere nadie. Te lo dice hasta Elsa de Frozen.
El frío es parte también de mí.
Radio Japuta. Somos el aliento que llegará a ser ventisca. Sin vosotras, nada.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios, los poderes para despertar a todos los seres.
Hola Barbie, acabo de escuchar tu programa en el que nos hablas sobre la intención de hacer un programa de violencia vicaria y justo lo que está pasando ahora en Tenerife con ese señor que se ha llevado a sus hijas para joder a sus mujeres básicamente, creo que es un ejemplo clarísimo de esa violencia vicaria, además expresada por el propio tío, y me molesta un montón cómo lo están tratando en los medios. Las menores desaparecidas, las niñas desaparecidas, no, perdona, no han desaparecido porque se han volatilizado, se las ha llevado su progenitor, porque no se merece que le llamen padre, se las ha llevado, las ha secuestrado y lo ha hecho con la intención clara de joder a su exmujer. O sea, ya está bien, hombre. En fin, espero que consigan encontrarlas y las encuentren bien.
Una nueva historia y sanemos una a una las heridas.
Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición.
Según la prensa, además, cuando la madre habló con la Guardia Civil, no hicieron nada en ese momento porque estaban atendiendo otra cosa. A él le dio tiempo a ir a una gasolinera, comprar un cargador y quedarse media hora cargando tranquilamente el móvil. ¿Qué otra cosa estaba atendiendo la Guardia Civil, primas? Pues una agresión sexual denunciada por una mujer. Mirad, si los hombres se echaran a dormir todos a la vez durante una semana, los telediarios serían por primera vez disfrutables. Las policías y las guardias civiles estarían mano sobre mano. Muchas colaboracionistas abrirían por fin los ojos y la calidad de vida mejoraría tanto que cuando despertasen estos señores amanecerían en un mundo feminista.
Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen.
Beatriz, la madre de las niñas, Ana y Olivia, secuestradas por su padre, cree que las niñas se encuentran bien. Yo también lo creo y espero que hoy mismo vuelvan con su madre. Y aprovecho para mandar un abrazo a todas las madres cuyas criaturas están ya no secuestradas por su padre solo, sino por la justicia. Madres sin custodias, madres que ven como un juez le da sus hijas a sus abusadores y maltratadores. Y mando un abrazo para todas ellas y para Juana Rivas y Sara B., médica extremeña, que por proteger a sus hijas acaban con penas de prisión. Esto está pasando constantemente en nuestro país, aunque solo salgan a la luz los casos más escalofriantes. Y aquí no pasa nada, ni se legisla para evitarlo, ni hay voluntad política, ni absolutamente nada. Luego, presumen los políticos de turno de dar indultos a los casos más mediáticos y ponerse medallitas mientras repiten aquello de que estamos disfrutando del gobierno más feminista de la historia. Mientras, esos jueces siguen en sus asientos de cuero sentenciando a las siguientes mujeres y protegiendo a los siguientes agresores. Pues pueden irse todos un poquito a la mierda, sinceramente.
Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do.
No nos dicen qué tenemos que decir.
Tell me what to say.
Ni qué tenemos que hacer. No intentan cambiarnos.
Porque no pertenecemos a nadie.
Gracias a vosotras,
nadie ni nada
puede someternos.
Amadrina este podcast.
Financia con lo que puedas.
Entra en radiojaputa.com
y síguenos cada lunes a las 8:30.
En iVoox, Spotify o iTunes. Radio Japuta,
sin vosotras, nada.
Conciencia Bruja, con Elisa Pérez.
Primas, y ahora vamos con la sección de nuestra bruja científica oficial de esta tu radio violentita de confianza. Elisa, bienvenida a Radio Japuta. ¿Qué tal estás, compañera?
Hola, Barbie y resto de primas. Pues contentísima de estar aquí, como siempre. Pero bueno, no tan contenta porque ahora ando lidiando con las alergias primaverales.
Yo también. Tengo alergia a muchas cosas. A las gramíneas, poáceas, esas me matan en primavera. Y los machus comunes todo el año. ¿Qué te cuentas, prima?
Pues sí, eso también es una alergia muy extendida, sí, sí.
Bueno, y escúchame una cosa, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Explícame, prima, que ya me veo yo que vas a unir la alergia y la ciencia de alguna forma porque tú no das puntas sin hilo.
Bueno, pues sí, efectivamente. Ay. Barbie, es que parece que algunos hombres tienen alergia a la fisiología de la mujer.
Ahí te quería llover, ahí está la unión.
Exacto, mira, pues nada, quiero contaros qué implica esto de ser mujer cuando trabajamos en ciencia, usando algunas anécdotas interesantes de compañeras de mi gremio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de la fisiología? Bueno, pues la fisiología se define como el estudio científico del funcionamiento de un organismo o de partes de un organismo.
Claro, y algunas funciones fisiológicas son propias de la mujer, por ejemplo, la menstruación.
Mira por dónde, justo por ahí es donde quería ir yo. Pues resulta que una mujer a la que sigo en redes, Rocío Curto, es una ilustradora y arquitecta además, y colgó una ilustración maravillosa en Instagram con una historia detrás sobre la que os quería hablar hoy.
Vale, os dejaremos el enlace de la publicación de Rocío Curto, como siempre, en radiojaputa.com.
Sí, pues como te decía, ¿qué nos pasa a las mujeres que trabajamos en ciencia o en tecnología precisamente por ser mujeres? Pues mira, cosas tan alucinantes como absurdas. Esta ilustradora nos recuerda, por ejemplo, la historia de Sally Ride. Ella fue la primera astronauta americana en ir al espacio y en preparación de su viaje de, ojo, 7 días a bordo de la lanzadera espacial Challenger, los ingenieros de la NASA no se les ocurrió otra cosa que preguntarle si 100 tampones serían suficientes.
100 tampones, 7 días y 100 tampones. Yo los hubiera troleado, prima, yo les hubiera dicho que dónde iban, por favor, que 100 por día.
¿Te imaginas? Y en fin, calla, que es que los ingenieros de la NASA no se quedaron ahí, es que a Sally también le pidieron ayuda para prepararle el kit de maquillaje.
A ver, prima. ¿Qué mujer se va al espacio sin su neceser de sombra de ojos?
Ninguna.
Sombra aquí, sombra allá, y mírame, porque yo no conozco a ninguna. Tampoco claro, conozco a ningún astronauta.
Yo tampoco, la verdad. Pero bueno, Sally ya me cae bien. Ella misma dijo en una entrevista en 1983 a Gloria Steinem que todo el mundo quería saber qué maquillaje iba a llegar a llevar al espacio. No le preguntaban sobre el nivel de preparación para operar al brazo de la lanzadera o para desplegar los satélites de comunicaciones.
Es que pensaban que eso lo harían los hombres. Ella estaría allí para cocinar a esos hombres.
Claro, y es que encima, Barbie, los ingenieros que te comento que le prepararon los tampones, atención, se los prepararon atados por las cuerdas. Ay, con nuditos.
Pero escúchame, ¿cómo que ataron los tampones? O sea, por favor, un momento. Esto es importante. Un abrazo al astronauta, al ingeniero que se puso a hacerle nuditos a los cordones de los tampones. Tantos estudios para acabar así, haciendo una gilipollez completamente inútil y absurda además. Pero no lo entiendo, ¿con qué finalidad ataron los tampones? No lo entiendo. ¿Por qué hicieron eso?
O sea, no sé, yo qué sé, mujer, pues es que a lo mejor así flotaban todos junticos y pues, si se abría la caja por el espacio. Mira, o sea, diría, tampoco me voy a poner en la mente de esta gente, Barbie, es que, ya claro, tengo bastante con la mía.
Diría, pues si tiene cuerda, ¿para qué va a ser, no? Claro, muchos ingenieros de la NASA y muchos cálculos súper complicados, pero son capaces de creer que una mujer puede ponerse 100 tampones en una semana. No se dieron cuenta de que eso hubiera sido tenerla toda la semana en el váter metida. Pocos cohetes se caen, ¿eh? Para los que podría.
Tal cual. Es que además, fíjate, es mejor no pensar en las cosas de mujeres. Porque todas sabemos que el tabú de la regla y todo lo que la rodea nos sigue persiguiendo. Bueno, de hecho, es que ni la experiencia profesional ni el conocimiento científico ayudan a normalizar situaciones, ¿no? O sea, mira, aquí te traigo un audio que prepárate de una compañera de la comunidad de WhatsApp.
Pues de la regla yo tengo una anécdota graciosa que fue, yo trabajo en una facultad de medicina, tenía una cajonera en mi despacho y un compañero estaba buscando, no me acuerdo si eran grapas, lo que fuera, abrió y tenía un paquete de compresas y lo cerró corriendo como si hubiera visto demonios y me dijo, lo siento, no volverá a pasar, como disculpándose y salió como alma que lleva el diablo, era médico. O sea, a partir de entonces decidí que las compresas no iban a estar en la cajonera. No vaya a ser que otro se lo encontrara. Decidí ponerlas en una estantería a la vista y cada vez que me pidan un libro o alguna cosa, tenían por narices que verlas. Siempre que me dicen, oye, un libro de tal, al lado de las compresas. Y así se acabó la tontería de las compresas.
Amiga, brava. Pero amiga, date cuenta, el médico, que ante la visión de las compresas, va de retro, Satanás, que eso es un invento del diablo, realmente no sé cómo sobrevivió al aparato reproductor femenino cuando estudió la carrera, compañera. Este nivel tenemos en el siglo XXI, pero luego no hay ni machismo ni androcentrismo médico. Es todo un invento de las TERF y de las feministas.
Exacto. Es que hay casos como este en los que te quedas de piedra porque ves el miedo o la vergüenza en sus caras al ver o oír hablar de la regla. Y eso, como dices, a pesar de que era médico. Pero es que otras veces van más allá. Ya directamente nos cuestionan. Mira, pongo en materia. En mi área, por ejemplo, es común que la investigación implique trabajo de campo. Es decir, que durante unos meses al año tenemos que ir a recoger a muestras a zonas en muchas ocasiones remotas o simplemente pasar una época de trabajo intensivo durante la cual estás todo el día en la montaña, en el bosque o donde te toque, vamos, en tu zona de estudio, ¿no? En plena naturaleza. Pues mira lo que pasa. Este audio me hace, bueno, especial ilusión porque es de una amiga mía, pero la historia tiene tela.
Bueno, pues yo quería contaros una anécdota que la verdad creo que fue la vez que más claramente me han cuestionado por ser mujer, como persona, como investigadora, bueno, y en ese momento como estudiante. Fue en la entrevista para hacer un doctorado. Bueno, el que iba a ser mi director de tesis, pues me estaba valorando, estábamos hablando sobre mi currículum, las cosas que había hecho antes, qué tipos de trabajo. Y bueno, claramente me dijo que había otro candidato, que era hombre, por supuesto, y que tenía bastante experiencia ya con trabajo de campo, mientras que bueno, mi currículum era más pues con diversas publicaciones, más teórico, también con cierto trabajo de campo, pero bueno, quizá no tan intensivo como el que había estado haciendo la otra persona. Y básicamente me dijo que bueno, que cómo veía el tema del trabajo de campo, porque bueno, pues ya se sabe, las mujeres pues de vez en cuando no estamos tan bien, aguantamos menos, y que cómo lo veía yo.
Para un momento aquí. Vamos a ver. Le pregunta a él, a ella, que cómo ella lo veía. Ella cuenta eso. O sea, en plan, soy floja, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pero vamos a ver, ¿qué pretendía el machus común? Que le dijera que sí, que es verdad, que somos más flojas. Y te digo más, no me creo, compañera, que este tipo tuviera otro hombre en la recámara, porque es que ni la hubiera entrevistado a esta muchacha.
Yo la verdad que creo que en ese momento a mis tiernos 20 años de edad me quedé alucinando y nada, pues le contesté, creo, pues que lo veía muy bien, que a mí me gustaba mucho la montaña y que creía que no iba a tener ningún problema. Obviamente con los años, cuando analizas con amigas, cuando hablas de ello, obviamente te das cuenta de que lo que estaba cuestionando es que pues hay una semana al mes en que las mujeres tenemos la regla y él asumía pues que somos más flojas y que quizá no podía aguantarlo. Por suerte tuve, al final me escogió y tuve dos, 5 años de tesis doctoral con muchos meses de campo para obviamente demostrar, pero pues de desgracia, como siempre, tenemos que demostrar con creces que somos capaces, incluso más capaces que ellos.
Claro que sí, amiga, es que tal cual, no lo podías haber dicho mejor. Ole, ole y ole tú.
Brava.
Feminista reina de la pista.
Brava.
Pues sí, es que lo que no deberíamos ser capaces es de aguantar imbecilidades de los machunos científicos.
Este no tenía candidato, amiga, te lo repito, date cuenta, amiga. Y bueno, sigue pasando cada día. Ellos ni siquiera se preocupan en esconder esa concepción que tienen de que somos menos válidas, porque tenemos una raja entre las piernas. Cualquier trabajador con un problema de salud o con un accidente laboral, por ejemplo, tiene derecho a coger una baja. Pero a una mujer ya de base le cuestionan su trabajo por su fisiología. Y además, inoculando esa idea de que somos débiles y menos válidas durante la vida, desde niña, como decíamos en tu sección hace unas semanas, pero también de adultas, porque claro, de adultas, amiga, la regla, ¿eh? Pues mira, una cosa os voy a decir. Mi fisioterapeuta, que es mujer, que no es ni feminista ni se la espera, siempre dice que va con mucho cuidado con los hombres porque es muy fácil hacerles daño y que se quejen de dolor en la consulta de la fisio. Que hay técnicas, de hecho, que no hace con ellos por no escucharlos, ¿eh? Mi fisio no es feminista. O sea, luego dice eso de, ay, a mí no me gusta generalizar, para limpiarse la conciencia. A ver quién es el sexo débil.
Unos cardan la lana y otras tenemos la fama. En concreto, en torno a la menstruación, como ya hemos dicho, falta muchísimo por normalizar. Y en trabajos donde se requiere algo de esfuerzo físico, como vemos con este ejemplo, en el ámbito científico, pues las mujeres seguimos, científicas, investigadoras, todas. Es que seguimos sin librarnos de esto. Pero quería hablar también de la maternidad en ciencia, Barbie. Encima que ayer tuvimos un día especial, el Día de la Madre,
sí.
Pues un melón que me daría para varias secciones abrirlo, pero bueno, por lo menos hoy voy a intentar dar unas pinceladas de los problemas principales.
De la maternidad hemos hablado mucho y precisamente hicimos hace nada un especial de familias monomarentales, como sabes, y ya vimos las dificultades por las que pasan las madres para conciliar su vida con el trabajo. A ver los sofocones específicos del ámbito científico, cuéntanos.
Pues mira, para entrar en materia vamos a escuchar un comentario que recibió una compañera investigadora cuando le contó la noticia a su jefe.
Digo, mira, es que nada, que
que estoy embarazada. ¿Y sabéis lo que me dijo? O sea, ¿qué te esperas, no? Cuando alguien te dice eso, primero, aunque yo de él no esperaba mucho, pero era en plan de enhorabuena, ¿qué tal lo llevas? Algo así, ¿no? Y fue, vaya, eso es un contratiempo. Y claro, yo me quedé toda, ¿sabes? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, claro, dice, bueno, es que esto siempre pasa. Al final, bueno, pues ya está. Unas elegís la maternidad y otras elegís la carrera científica. Así, tal cual, ¿eh?
Boom. Boom, boom, boom. Chavala, un contratiempo, dice, ¿eh?
Imagínate.
Y que eligen, ¿eh? Eligen. Dice que las mujeres eligen, ¿eh? Sí.
Hombre, es que con esos comentarios, imagínate el impacto en la salud mental. Vamos, esto es imposible aguantar esto. Pero yo quería resaltar las características específicas de la carrera investigadora que hacen especialmente difícil la conciliación. Y la primera es que el sistema actual en ciencia, que valora la productividad y la eficacia, penaliza muchísimo más a la madre que al padre.
Hombre, claro, ¿cómo no la va a penalizar si es la madre la embarazada, la que pasa por el parto, la que pasa por el posparto? Ellos ahí, mientras, pues produciendo, haciendo sus articulitos, ¿verdad? Y sus trabajitos del campo, ¿verdad? Trabajitos sí. De campo. Pero luego también, porque cuando las criaturas ya son más independientes, hay un reparto desigual de los cuidados, como sabemos, en las parejas heterosexuales.
Exacto. De hecho, un estudio de este mismo año, de la revista Science, muestra cómo en varias áreas del mundo académico, a cualquier nivel de la carrera, desde estudiantes de doctorado hasta profesoras e investigadoras, las madres son las penalizadas frente a los padres. Por ejemplo, tienen una media de 3 a 12 publicaciones menos que los padres.
Pero luego el techo de cristal no existe, somos una feminazis y tal. O que si no hay tantas científicas en los puestos más elevados de la carrera investigadora será porque no queréis dedicaros ¿Será? A ello, compañeras, ¿eh? Que sois vosotras mucho de letras, claro que sí.
Sí, sí. Es que como somos menos productivas cuando decidimos ser madres, para ellos somos peores científicas, ojo. Sin embargo, en otro estudio de 2013 se vio que las madres son las que reducen su jornada a tiempo parcial.
Para ser científicos hacen una regla de 3 muy chuscas, ¿no, compañera?
Pues sí, parece que no son capaces de meter en sus cálculos que las madres, como digo, son las que reducen su jornada a tiempo parcial, porque ellos no lo hacen, vamos. En fin, vamos a seguir escuchando a la misma compi, que viene la segunda parte, agárrate, cuando le notifica a su jefe que vuelve a estar embarazada.
Bueno, y luego tengo la de cuando ya me quedé el segundo y dijo mi jefe que, bueno, que con 2 hijos ya estaba bien, ¿no? ¿Sabes? En plan de a ver si se me va a ocurrir tener otro.
Pues claro que sí, champion de las probetas. Ve a organizarle tú la vida y decidir por ella cuántos hijos o hijas puede tener, ¿eh? Hazle un Excel que pueda ella seguir paso a paso, que ella sola no sabe.
Y con colorinchis, por favor, ¿eh? Que somos mujeres. Y un último mensaje de la compi.
Y teniendo en cuenta que en mi grupo yo soy la única estadística, pues es un problema. Y la que controla la base de datos, ¿no? Es un problema porque no quieren contratar a otra persona.
Claro, mira, Barbie, es que para ellos es un problema que las científicas queramos ser madres, porque claro, no producimos. No se les ocurre a esos machus probetus, como decíamos, que el verdadero problema social es conciliar la maternidad con la asistencia a congresos internacionales, las estancias en el extranjero y toda esta movilidad geográfica tan necesaria en la carrera investigadora.
Eso no importa, compañera, les interesa lo suyo. Vamos, en ciencia y el... En ciencia y en la caída de la bellota, les importa lo suyo, a ellos les da igual qué ámbito. La mujer no es válida porque se embaraza y porque tiene la regla, ya está.
Exacto. Y la consecuencia de todas estas dificultades es, por ejemplo, en el caso de la maternidad, que las mujeres científicas se sabe que retrasan la edad a la que deciden ser madres, cosa que tiene su tremendo coste asociado, claro.
Sabemos que los embarazos tardíos suponen mayor riesgo para la madre y para la criatura, claro, impacto en la salud mental, coste económico, porque muchas mujeres deben someterse a terapias de fertilidad, etcétera. Dime que hay al menos algún parche para este panorama de las madres en la ciencia.
Pues mira, sí, falta bastante, pero algo hay, alguna medida hay. Por ejemplo, en convocatorias europeas, si has tenido criaturas, se te amplía el límite de acceso a dicha convocatoria hasta 18 meses después de hacer el doctorado, por ejemplo.
Ahora es cuando me dices que es igual en padres y madres, claro.
Pues sí, desgraciadamente sí. El límite de acceso es de 18 meses, seas padre o seas madre. Pero bueno, cada vez somos más las mujeres que nos estamos uniendo para alzar la voz, para que esto cambie y explicar cuáles son los problemas. Por ejemplo, en Reino Unido se da el premio Athena Swan a unas instituciones y universidades que implementen medidas de conciliación. De hecho, pues hay medalla de bronce, plata y oro. Y en España, respecto a estas medidas, tenemos un artículo muy interesante con propuestas para el CSIC y universidades y diferentes instituciones de investigación. Está en la web Ciencia con Futuro, donde se habla precisamente, como te digo, de estas medidas para mejorar la conciliación.
Os dejaremos también el enlace, como siempre, en la web, en radiojaputa.com, para que no os perdáis nada.
Exacto. Y bueno, para dar unas pinceladas, ¿no? Hay algunas iniciativas. Por ejemplo, en casi todos los congresos internacionales se promueven becas de ayuda para las madres y para los padres también, desgraciadamente. Hay guarderías en los congresos, hay salas de lactancia. Pero bueno, otra idea, ¿no? Promover la flexibilidad horaria, reuniones online, instaurar horarios límite para las reuniones que permitan la conciliación. De esto tengo un ejemplo, ¿no? En Reino Unido yo estuve trabajando en la Universidad de Leeds, que tenía medalla de plata precisamente del programa Athena Swan. Y allí, entre otras medidas, las reuniones de equipo nunca podían ser más tarde de las 3.
Y es que ahora con la pandemia, el trabajo online que se está poniendo tan de moda, a ver si les entra en la cabeza a los machunos, que hay opciones disponibles para la conciliación, ¿vale? Es que no lo tienen ni siquiera en cuenta. Y a ver, bueno, a ver si las instituciones se van tomando en serio estas medidas y las cosas mejoran para las nuevas generaciones de científicas.
Eso es, exacto, sí. Poco a poco vamos a ir viendo más referentes, también, bueno, ya hay algunas, pero madres investigadoras en puestos más avanzados de la carrera investigadora, que eso es lo que en definitiva pues ayuda a que al final le perdamos el miedo a dedicarnos a esto. Y bueno, ahora ya me va tocando despedirme, así que para cambiar de tono, traigo una cosa relacionada con la historia que contaba al principio de la sección, ¿no? Volvamos a la astronauta Sally Ride y a sus 100 tampones en el espacio. Os dejo con una canción divertidísima de la cómica Marcia Belsky que parodia esta anécdota. Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons, 100 tampons. And asked, will that be enough?
La letra dice: recordad cuando la NASA mandó al espacio una mujer para 6 días y le preguntaron si 100 tampones serían suficientes. Y dice: estas son las mentes más brillantes de nuestra nación. Son literalmente científicos espaciales. I can picture it now. Come with me. Dice, imagino yo ser Sally Ride, sentirme orgullosa porque voy al espacio y ver a un hombre acercarse de modo pánico entre la multitud con una bolsa enorme y yo pensar, ¿qué puede ser esto? Y coge el tío y me da 100 tampones para una semana. Me podrían haber preguntado, podría haber dicho quizás yo, pues a lo mejor unos 30. Incluso si fuera mi semana de regla, podría haberlos traído yo. Y me los traen atados por los cordones, como si fueran salchichas, dice. But you know,
thanks, I guess.
Thanks, I guess. Elisa, gracias por las risas, gracias por la información, gracias por una sección redonda, como siempre.
Ay, muchas gracias, de nada, un abrazo a todas.
Te vemos el mes que viene, un beso.
Un beso, adiós.
Hey, Radio Japuta cuenta contigo.
Yo me preguntaba si habéis pensado en alguna forma de financiación en la que el dinero que demos sea íntegramente para vosotras.
Digo yo, no se puede hacer, no sé, un crowdfunding de eso.
Vamos, yo estaría dispuesta a sacar un poquito de dinero de mis ahorros.
Yo creo que podría tener éxito.
Amadrina.
Dinos qué tenemos que hacer.
Financia.
Yo, en la medida de lo posible, aportaría mi granito de arena.
Matrocina Radio Japuta.
Tengo una duda que a lo mejor os parece una tontería, pero para mí es importante.
Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón.
Si estoy enviando este audio es porque tú me has hecho sentir que este espacio es también un poquito mío y que mi voz también cuenta.
Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie Japón.
El podcast donde cuentas tú.
Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe.
El podcast que cuenta contigo.
El radical.
Radiojaputa.com. Sin vosotras, nada.
Climabar, con Carmen Huidobro y Belén Hinojar al otro lado de la barra.
Hoy toca sección climática, donde siempre sacamos ideas para combatir el cambio climático. Y hoy le toca el turno a Carmen Huidobro. Compañera, bienvenida a Radio Japuta.
Hola Barbie, hola compañeras.
¿Cómo estás?
Estoy bien, pero tengo sentimientos encontrados. Porque, por un lado, estoy contentísima de estar de vuelta hoy, pero por otro, asustada. Porque el tema que nuestras compañeras pidieron que trajera, uff.
A ver, traigas lo que traigas, esta sección no es de alegrías, precisamente, Carmen. ¿Qué te han dicho que traigas? Cuéntame.
Pues sí, no es muy alegre, la verdad. Pero es que no estamos como para celebrar nada, Barbie. Y el tema de hoy es un ejemplo, porque por mucho que asuste, tenemos que hablarlo. Y es sobre permafrost y cómo le está afectando el cambio climático.
Mira, este tema me pone nerviosa. Pero bueno, escúchame. Primero, explica bien qué es el permafrost.
El permafrost ocupa una gran superficie de nuestro planeta, ya que cubre alrededor de un cuarto del hemisferio norte. Concretamente, es un suelo que lleva congelado como mínimo 2 años. Y esto ocurre en zonas donde el calor de verano pues, no consigue llegar lo suficiente como para calentar este suelo, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre en zonas de altas altitudes o montañas muy altas, en sitios como Siberia, Canadá, Alaska, en fin. Y este suelo tiene un grosor que varía según la zona en la que esté.
Hablamos de que puede ser 2 años o 2 millones de años el permafrost, ¿no? Mínimo 2 años.
Eso es.
Vale.
El tema es que, como sabemos, la crisis climática está provocando un aumento de temperaturas, ¿no? Uh-huh. Encima, la temperatura en el círculo polar ártico está aumentando como 3 veces más rápido que el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que el hielo se calienta, pues se descongela y, dos, encima más rápido de lo que se espera.
Y alguien podría decir, bueno, ¿y tan grave es? Podría no, de hecho muchos lo dicen, vaya. Pues, amigos negacionistas, es que el permafrost, para las personas decentes, es como el cadáver de Franco para los fascistas. No queremos que salga lo que hay ahí abajo enterrado. Carmen os va a explicar por qué.
Pues problemas que tiene que se derrita este suelo permafrost. Por un lado, tiene un efecto rebote, porque al derretirse emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, que es lo que está acentuando la crisis climática. Entonces hará que la superficie se caliente aún más y se derrita aún más permafrost, emita aún más, en fin, un bucle. Uh-huh. Y por otro lado, la ciencia ha encontrado una relación directa entre la cantidad de hielo del Ártico y el permafrost. Es decir, cuanto menos hielo, más rápido se derrite el permafrost también. ¿Por qué? Pues, amigas, no hay un claro consenso de por qué, pero está la situación.
Y más cosas que trae el permafrost. Tú cuéntalo, suéltalo.
Ay, sí, porque si no fuera suficiente esto, el permafrost tiene aún más cosas escondidas que los gases de efecto invernadero. Ojalá fueran solo gases de efecto invernadero. Con eso digo todo. O sea, pensad que el permafrost es suelo que lleva congelado un montón de años. Y ahí dentro se ha podido conservar de todo. O sea, podría estar hasta Walt Disney ahí, Barbie.
Y cosas peores que Walt Disney, que ya es decir.
Hay evidencia científica que afirma que en el permafrost se conservan bacterias y virus que existían en nuestro planeta hace un montón de años y con los que, evidentemente, no tenemos contacto ahora. Y por lo que nuestro organismo no tiene defensas.
Esto no son hipótesis ni algo que pueda pasar. Esto, de hecho, ya ha pasado, Carmen. En 2016, en la tundra siberiana, murió un niño de 12 años y más de 100 personas fueron hospitalizadas porque se infectaron de ántrax.
La teoría es que hace más de 75 años, un reno infectado con ántrax murió y su cadáver quedó congelado, atrapado bajo una capa de tierra congelada, vamos. Allí permaneció hasta una ola de calor en el verano de 2016, que es cuando este permafrost se descongeló.
Esto expuso el cadáver del reno y liberó ántrax infeccioso en el agua y el suelo cercanos, y luego en el suministro de alimentos.
Justo, y os preguntaréis, ¿cómo llegó el reno con ántrax ahí? Pues es que, a principios del siglo XX, más de 1 millón de renos murieron de ántrax. Y no es fácil cavar tumbas profundas, por los que la mayoría de estos cadáveres quedaron enterrados cerca de la superficie. esparcidos entre 7.000 cementerios en el norte de Rusia.
El miedo es que esto no sea un caso aislado, ¿no? Y el no saber, además, qué cantidades de bacterias y virus puede haber ahí.
Es que es tal cual, y es que el permafrost congelado es el lugar perfecto para que las bacterias permanezcan vivas durante periodos de tiempo muy largos, tal vez hasta millones de años. Eso significa que el derretimiento del hielo podría haber una caja de enfermedades que ríe tú de la de Pandora.
Dice Jean-Michel Claverie, de la Universidad de Marsella, el permafrost es un muy, muy buen preservador de microbios y virus porque hace frío, no hay oxígeno y está oscuro. Frío, sin oxígeno y oscuridad. Y dice también el Claverie, los virus patógenos que pueden infectar a seres humanos o animales podrían conservarse en capas de permafrost viejas, incluidas algunas que han causado epidemias globales en el pasado. Bueno, mira, yo no quiero seguir hablando de esto.
Que encima hay más. Se han descubierto fragmentos de ARN de virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en las tundras de Alaska.
Madre.
O sea, es probable que la viruela y la peste bubónica también estén enterradas ahí en Siberia.
Y tú puedes decir, Carmen, pues voy a construirme un búnker. Pues a ver dónde excavas, prima, excava sobre caliente. Pero vamos a ver, Carmen, bacterias y virus volviendo a la vida, en cierto modo es algo que ya ha pasado antes.
Sí, en un estudio de 2005, los científicos de la NASA, que son muy listos, revivieron con éxito bacterias que habían estado encerradas en un estanque congelado en Alaska durante 32.000 años. Estos microbios se llaman Carnobacterium pleistocenium, lo he dicho bien, y habían estado congelados desde el periodo del Pleistoceno, ¿vale? O sea, cuando los mamuts todavía deambulaban por ahí. Y una vez que el hielo se derritió, estos comenzaron a nadar así, intactos.
Los microbios de los 32.000 años empezaron a nadar cuando el hielo se derritió. Pues, bueno, ¿eh? ¡Hasta luego! Bueno, compis, sabemos que escuchar todo esto así de primeras solo nos da ganas de hacer las maletas e irnos de ermitaña, pero no tendría sentido porque allí donde vayas, ¿eh?, te va a llegar el virus. Pero vamos a contarte hasta qué punto te debería preocupar esto.
Un argumento es que el riesgo de los patógenos del permafrost es inherentemente incognoscible. Es decir, que no podemos saberlo. Ya, o sea, esto no te deja más tranquila, yo lo sé.
No nos deja más tranquila. Es decir, el riesgo de los patógenos que viven en el permafrost no lo podemos saber. ¿Y esto cómo nos va a dejar más tranquila? Cuéntamelo.
Es que hay otros riesgos de la crisis climática que sí sabemos y que sí están pasando ahora y por los que pues sí podemos preocuparnos de actuar, ¿no? Por ejemplo, las amenazas más establecidas del cambio climático, como que a medida que la Tierra se calienta, los países del norte se volverán más susceptibles a brotes de enfermedades que están pasando en el hemisferio sur, como malaria, cólera, dengue, pues son patógenos que prosperan a temperaturas más cálidas y, por tanto, si el hemisferio norte se calienta, pues pueden llegar hasta aquí, pues esto podemos actuar ahora y lo conocemos.
Mira por dónde los blancos se van a implicar al final en erradicar enfermedades en países expoliados.
Total. La perspectiva alternativa a esta es que tampoco debemos ignorar los riesgos solo porque no podamos cuantificarlos. Y cito otra vez a nuestro amigo Claverie, es que siguiendo nuestro trabajo y el de otros, ahora existe una probabilidad distinta de cero de que los microbios patógenos puedan revivir e infectarnos. Es decir, no se sabe qué tan probable es eso, pero es una posibilidad. Podrían ser bacterias curables con antibióticos que conocemos o bacterias resistentes o un virus. Si el patógeno no ha estado en contacto con humanos durante mucho tiempo, entonces nuestro sistema inmunológico no estaría preparado. Y eso es lo peligroso de esta historia.
Todo esto lo ha dicho Claverie.
Sí.
Que no lo conocía antes, pero ahora de repente lo que diga Claverie, vamos, lo que diga Claverie, yo voy a muerte con Claverie. Bueno, pues muy bien. Si llevamos 2 años con un virus de la familia del conocido coronavirus, no me quiero ni imaginar la fiesta que va a ser cuando venga un bicho que es la primera vez que está en contacto con el ser humano y no se sabe ni quién es la madre ni quién es el padre. Por el coronavirus lo sabemos, pero ¿qué te digo yo? Un virus... Hay series de esto ahora que estoy pensando, Carmen. Hay una serie escandinava, noruega, nórdica. ¿Que tú la has visto, Carmen?
No.
Es una serie de una gente que empieza a tener síntomas raros que nunca se han dado todos juntos. Y empiezan a comerse entre ellos. Y al final era que el permafrost había liberado un virus. En fin, bueno. Creía que era de ciencia ficción, pero no. Básicamente es realismo... ficción.
Total.
Bueno, me río yo sola, está claro. Me río de los nervios. Bueno, Carmen, pues muchas gracias por habernos dado este disgusto. Te esperamos a ti y a Belén el mes que viene para que nos traigáis pues otro disgusto, ¿vale?
A mí me gustaría decir a nuestras amigas, así como para resumir, que tanto lo que dice nuestro amigo Claverí de que esto nos tiene que preocupar, aunque no lo conozcamos, y otros que dicen que cosas que nos tienen que preocupar, que ya están pasando. Yo quería decir a nuestras amigas que al final a mí lo que me da esperanza, Barbie, es saber que hay un montón de gente que está luchando contra el cambio climático y que todas podemos ser parte de esa lucha. Entonces, ya sea por lo malo conocido o lo malo por conocer, que hay una lucha ahí y que hay que unirse, y es lo que te da esperanza.
Totalmente. Y tú ayudas a que más compañeras se unan a la lucha. Muchas gracias, Carmen Ubido Bro. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por tenerme. Gracias, Barbie.
Estás escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado. Cabrones.
Por el tiempo que hemos dedicado emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revoluzado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército.
Gata Katana está aquí, eso es que hay aquelarre. Siempre que una prima pide consejo, las brujas acuden a la llamada. Vamos a recordar cuál era el mensaje del anterior convocante.
Mira, la situación es que mi padre, en su día lo pillé que tenía un amante. Y en ningún momento se lo he comentado a mi madre, entonces siento como que la estoy engañando, la estamos engañando junto con mis hermanas, porque también lo saben. A veces me siento como que lo estoy encubriendo a él, ¿no? Como decís, ¿no? Que la figura masculina, pues siempre encubriéndola, siempre protegiéndola. Por ejemplo, cuando él me dice te quiero, pues es que no puedo decirle yo también, es que no puedo, como que no lo quiero, no sé.
Pues compañera, aquí te dejo un mix con algunas de las voces que nos han llegado.
En la palma de mi mano, tres surcos son un sendero.
Le diría que viví la misma situación hace tiempo, solo que yo tenía apenas 16 añitos y mis hermanas y yo decidimos callarnos. Fuimos testigos de la infidelidad en silencio durante unos 10 años hasta que mi madre se enteró por sí misma y se separó. Ella pasó por una depresión de la que aún no se ha recuperado del todo, por cierto, y yo pasé por otra depresión porque me sentía fatal de haberle ocultado eso a mi madre. Y vivir con ese secreto a mí me ha causado mucha desazón durante muchísimos años de mi vida y yo creo que no merece la pena al fin y al cabo.
Yo antes de decírselo, le preguntaría a mi madre, le diría, oye, mamá, si el papá te fuera infiel, ¿tú querrías saberlo? Porque es que igual ella no quiere saberlo. Yo, por ejemplo, soy de las personas que yo preferiría no saberlo. Y si me lo dicen, me hacen una putada, ¿sabes?
Cuerda floja, el horizonte, en mi sol, la soledad.
Independientemente de entender o no, justificar por qué ha habido una infidelidad por parte de tu padre, es injusto en ti y en tus hermanas poner esa presión, porque al fin y al cabo eres tu padre, pero es que ella es tu madre. Y es una situación, es una posición muy difícil en la que os ha puesto. No me parece bien lo que está haciendo con vosotras.
Pues lo dicho, una semanita a dormir. Mil gracias, primas, por exponeros, por compartir, por ayudar y por poner siempre todo de vuestra parte para hacer sentir mejor, para consolar y para aconsejar a todas las compañeras que lo necesitan y os lo piden. ¿Qué podcast más bonito es este, la verdad?
Vivo.
Compañeras, como sabéis, este podcast se mantiene únicamente por el apoyo de las patrocinadoras, de las mujeres que donan mensualmente o puntualmente al proyecto. No tenemos publicidad, no tenemos subvenciones, no tenemos apoyo de ningún medio ni de ninguna empresa o institución. Por no tener, no tenemos ni publicidad en la web, primas, para que podamos navegar por ella sin que nos vendan cremas anti-age o dietas milagro. En definitiva, no tenemos a nadie que pueda levantar el teléfono para decirnos nada. Esa es la parte buena. Y por eso lo hacemos. Solo tenemos patrocinadoras, compañeras que nos escriben para darnos más temas, para animarnos a profundizar en más problemáticas, que nunca nos dicen por ahí no o ese tema no lo toquéis. Somos libres, primas, y eso es gracias a vosotras. Si queréis apoyar este proyecto, podéis entrar en radiojaputa.com y encontraréis varias formas de hacerlo. Te seguimos necesitando, compañera, para seguir fieles a nuestro encuentro semanal radical de confianza. Una cosa os quería decir también, que a veces me reñís, pero somos completamente inocentes. Las listas de reproducción de Spotify, que llevan el nombre de Radio Japuta, que a veces incluyen temas machistas, no son nuestras, no son nuestras. Estamos trabajando en una, pero aún no es pública. La única lista de reproducción de la música que sale en este podcast actualmente es la del canal de YouTube de Radio Japuta, que podéis encontrar en la web. Y hoy os vamos a dejar con una reflexión, con una declaración de intenciones, con una carta que una oyenta escribió cuando por fin decidió separarse de su maltratador. No os perdáis detalle porque merece todo la pena. Gracias, compañeras, por difundir, por apoyar y por sostener este bote salvavidas a la deriva feminista.
¿Qué pasaría si yo te contara la verdad? Te diré lo que creo. No me escucharías, porque tu machismo perverso no permitiría que mis palabras hicieran ni un solo rasguño en tu caparazón. Esa armadura que llevas para protegerte de no sé qué maligno plan que el mundo ha urdido en tu contra. Me imagino tu cara cuando te diga que siento que me has violado. Cuando te cuente que tu luz de gas no ha sido tan sutil. Se te recogería el entrecejo. Ese gesto que antes me parecía tan tierno y ahora solo me da miedo. Ya te puedo ver tratando de convencerme una vez más de que mi cabeza no está bien. Que sigo necesitando ayuda. Dirías que no parece que funcione mi terapia y que sigo tirando dinero a la basura por hablar con una profesional una vez al mes. Me preguntarás si he bebido o si he estado con amigas que me hablan mal de ti, porque no te puedes imaginar que yo, siempre tan servil y con la mirada baja, te esté cuestionando a ti, gran poseedor de la verdad absoluta, tus métodos y tus formas. Tú, que siempre has sabido lo que era mejor para mí, siempre queriendo ayudar, imponiendo tus ideas. Porque son las únicas válidas, solucionando mis problemas antes incluso de que se plantearan, dando por hecho mi incapacidad para lidiar con las malas que me vengan dadas. Lo peor de todo esto es que diga lo que diga, no te vas a dar cuenta nunca de que tengo razón, porque yo nunca tengo la razón. Ni siquiera crees que sepa qué es la razón. Te pondrías a gritar y a decir que desde el 8M estoy muy subidita, que tú siempre me has respetado y que nunca has actuado como esos maltratadores hijos de puta que dan de hostias a sus mujeres por no tener la cena preparada a tiempo. Tú solo cuestionabas mis decisiones y me hacías dudar. Me dabas una palmada en la espalda y después desmontabas mis argumentos día a día, haciéndome ver que no tenían ni pies ni cabeza. Pero eso no es maltrato, solo te preocupabas por mí. Solo querías que fuera por la senda correcta, porque si no, lo iba a pasar yo mal. No lo entendía, no me entraba en la cabeza, hasta que me di de morros con el feminismo radical y de repente la venda cayó. Ahora tengo energía, no como la que tenía cuando tú me comprabas jalea real. La energía que me desborda ahora tiene mucho de voces femeninas que me cuentan que ellas también han pasado por algo parecido, que no estoy sola y mucho menos loca. Que todos los sentimientos de culpa, de fracasada, de frígida, de mala madre, en realidad solo son tuyos.
todos tuyos. Yo hoy me considero una tía con dos ovarios bien puestos, luchadora e independiente. Humana, con el derecho a cometer errores y a aprender de ellos. No tengo que demostrarte más que soy lo que tú buscas, porque ya no te quiero. Porque tus palabras ahora están vacías, sin peso sobre mi conciencia. No me hacen daño, porque se acabaron las noches y los días tristes por tu ausencia. No vas a poder quebrar nunca más mi caparazón. He subido de nivel. Ahora creo en mí y en mi proyecto de vida, en el que tú no estás ni como invitado. Ojalá este sentimiento que me acompaña sea cada vez mayor, me inunde cada día la cabeza y el pecho, y me llene de orgullo cada paso hacia una sociedad mejor en la que mi hijo sea libre de sus grilletes masculinos, esos que te han llevado a ti hasta donde estás ahora. Espero formar a mi hijo para que no se parezca en nada a su padre. Adiós, Jonathan. Diría que ha sido un placer, pero no.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.